hemos estado esta mañana. Bueno, esta sesión tiene como principal objetivo presentaros una de las fases del proyecto que esta mañana brevemente presentaba Ingrid como introducción a las dinámicas que hemos estado haciendo, ¿no? El proyecto UF4HD, que tiene como principal objetivo cómo podemos fomentar que los profesores universitarios introduzcan la sostenibilidad en su forma de trabajar en la docencia fundamentalmente. ¿Por qué se planteó este proyecto? Un poco con el final de la década se hicieron distintos estudios, es decir, fundamentalmente Daniela Tilbury participó en el informe que UNESCO preparó para la evaluación de la década, pero también se han hecho otros estudios de forma paralela, incluso los resultados que presentaba David ayer de los indicadores de sostenibilidad de las universidades españolas. Y como conclusión un poquito de todos estos trabajos de síntesis, se venía a concluir que las universidades en general, en España o a nivel mundial, es decir, se habían dado pasos firmes en introducir la sostenibilidad en determinados ámbitos. Es decir, que en el ámbito de la gestión, es decir, que están dando pasos importantes para que las unidades sean más cuidadosas con sus residuos, con su gestión de la energía, del agua. Es decir, que se han dado pasos, no todas, pero sí se ha avanzado de una forma significativa en ese ámbito. También a nivel político, es decir, a nivel lo que es gestión política de sostenibilidad dentro de las universidades, es decir, se han creado oficinas, se han creado presupuestos, es decir, se han dado también pasos un poquito significativos, ¿no? En investigación, quizá institucionalmente no se han dado, pero sí los equipos de investigación han seguido haciendo investigaciones de forma un poquito independiente, pero también es un área que, de alguna forma, hay una dinámica. Y se detectaba que el ámbito en el cual se había avanzado muy poco era en introducir la sostenibilidad de la docencia, no de las áreas especializadas, es decir, que el que hace ciencias ambientales, el que hace biología, el que hace geografía, obviamente se le da una visión de sostenibilidad por su propia área, pero no se estaba llegando a que un economista, uno de derecho, un médico, que todas las formación de todos los universitarios tuvieran ese barniz o tuvieran esa formación mínima en temas de sostenibilidad en un sentido más o menos amplio, ¿no? Entonces, por este motivo, se planteó un proyecto para ver si se podía profundizar, si podíamos intentar el avanzar de cómo podemos trabajar en las universidades para que ese área que se había avanzado poco pudiéramos dinamizarla para que se abrieran frentes de trabajo más ambiciosos, ¿no? El proyecto surge con ese objetivo, surge en ese momento dentro del marco de la red Copernicus, que era la red de universidades europeas por la sostenibilidad, y se amplía a muchísimas más universidades, y ahí las 55 universidades que comentaba Ingrid esta mañana que participaron en el proyecto. El proyecto tenía como tres grandes bloques, es decir, tenía tres grandes fases que se han ido cumpliendo. La primera, lo que pretendía era identificar qué se estaban haciendo los distintos países en sostenibilidad, en formación del profesorado o iniciativas relacionadas con la sostenibilidad en las universidades. Es decir, un paraguas genérico, cómo estaba el tema, y uno más específico en cuanto la formación o el trabajo de la sostenibilidad dentro de la universidad desde el ámbito del profesorado. Esa fue la primera publicación, que era un mapping, un mapeo, una identificación de dónde estaba cada país en distintos ámbitos relacionados con este tema. Una vez que se hizo esa fase, se pasó a una segunda fase, que era identificar buenas prácticas. Ya hemos visto más o menos qué hay, vamos a intentar seleccionar algunas cosas que se están haciendo y que parece que están dando buenos resultados en distintos países. De ahí surgió la siguiente publicación. Todas las publicaciones las tenéis en la página web del proyecto, que es, por una parte tenéis la página general del proyecto, que simplemente es las tres www.uforestd y EU, en la página general, y ahora se ha creado una plataforma, es decir, es otro de los resultados del proyecto, que es una plataforma donde se está colgando todos los recursos y toda la información que se ha generado durante el proyecto. Esta plataforma todavía se está ultimando, todavía no está colgado todo, pero aquí vais a encontrar desde las propias publicaciones a recursos diversos que podéis utilizar para cualquier profesor que quiera dinamizar esta iniciativa dentro de sus universidades. Pero en esta segunda publicación lo que se seleccionaron fueron 15 experiencias a tres niveles distintos. Había experiencias que eran internacionales, había experiencias que eran de ámbito nacional implicando a varias universidades, y eran experiencias ya mucho más locales, en una sola universidad, en un ámbito mucho más específico. Al final se vio que eran tres niveles distintos pero complementarios, se seleccionaron esas experiencias, y esas experiencias han quedado como referencia, que si una universidad quiere iniciar una actividad sobre este tema, pues va a tener ya algunas experiencias valiosas que han funcionado bien y que las puede coger de ejemplo, las puede tomar de referencia, incluso puede escribir a los que lo plantearon y ponerse en contacto con ellos. Entonces, esa fue la segunda etapa. Pero luego quedaba la tercera. Es decir, no solamente nos íbamos a quedar, si queréis, en un plano teórico de recopilar cosas o de analizar cosas que ya se habían hecho, sino que queríamos ir más lejos. Es decir, intentar poner en la práctica algo y aprender de esa práctica. Esa fue la tercera fase y es lo que le denominamos el Academy. El Academy es todo un proceso que es lo que os queremos presentar ahora. Es decir, los otros dos son dos documentos, los tenéis, os los bajáis, os los leéis, hacéis con ellos lo que queráis. Lo que hoy queremos presentaros es todo el trabajo conjunto que se ha llevado a cabo durante más de un año y medio. Pon si quieres el documento de la Academia, el otro, el que está allí en la esquina aquella. Entonces, lo importante de lo que os vamos a contar quizá no es tanto el contenido de cada una de las experiencias, que son cuatro acciones distintas en cuatro universidades distintas, sino el proceso que hemos puesto en marcha para poder dinamizar estas actividades. ¿Por qué? Porque queríamos, por una parte, hacer una actuación que pudiera perdurar en el tiempo y que del proceso pudiéramos aprender qué recomendaciones hacemos a otras universidades para que lo pudieran copiar. Para participar en el proyecto, de alguna forma, lo que consideramos fundamental era que, aparte de los equipos de profesores que iban a participar o las personas que estaban liderando el proyecto en cada universidad, hubiera una implicación institucional. Es decir, que hubiera un vicerrector que conociera el proyecto, que apoyara el proyecto y que luego participara en la sesión final de evaluación del proyecto. Porque eso, aunque no sea ninguna garantía de que pueda tener continuidad, pero sí tenemos la garantía que institucionalmente no es una locura de cuatro profesores, sino que hay una cierta, por lo menos, interés institucional por apoyar la iniciativa. Entonces, las fases que hicimos fue una primera fase de debate entre los distintos equipos para aclararnos qué es lo que queríamos hacer y cuál era el enfoque que queríamos dar, y definir las intervenciones. Una segunda fase en la cual esas intervenciones o esos proyectos, esas iniciativas, se llevaron a cabo en las universidades, y una tercera fase en la cual nos juntamos. En la foto esta que tenéis es la reunión que hicimos en Granada, en el Carmen de la Victoria, en el cual estábamos el equipo que estábamos coordinando, que en este caso era el de la Autónoma de Madrid, los cuatro equipos de las cuatro universidades que habían estado trabajando toda la iniciativa, pero también los vicerrectores y los coordinadores del proyecto de europeo, es decir, estaba el equipo de Praga y estaba el equipo de Alemania. Por lo tanto, es decir, teníamos una diversidad de actores internos y actores externos que veían el proyecto desde las dos perspectivas. Y esta reunión lo que fundamentalmente pretendía era identificar las lecciones que habíamos aprendido en todo este proceso. Es decir, que podíamos sacar en claro que pudiera servir para que otras universidades copiaran el modelo o iniciaran procesos similares. Entonces, os cuento muy brevemente las dos primeras etapas. La primera etapa, fundamentalmente, bueno, como esto era una idea que, bueno, lo copiábamos un poco de una iniciativa similar que hay en Gran Bretaña, que desde la Academia de Ciencias y las Artes, o así, le hacen una especie de proceso de apoyo a iniciativas de sostenibilidad de las universidades. El proceso, la verdad, que nos era bastante desconocido y empezamos un poco a andar sobre la marcha. Ahora la verdad que Internet nos permite que podamos trabajar cinco equipos de cinco sitios distintos con una periodicidad. Inicialmente era de una vez al mes y según fue evolucionando todo el proceso, al final acabamos prácticamente en una reunión a la semana. Es decir, que no duraba más de una hora, es decir, que algún día a lo mejor sí, pero nos poníamos un límite y en estas reuniones por Skype lo que intentábamos era entre todos ayudarnos a definir las iniciativas. Es decir, que creo que lo bueno de este proceso es que cuando tú haces una iniciativa en tu universidad tienes la visión cerrada de lo que son las circunstancias de tu universidad. Cuando lo haces con otras cuatro universidades distintas, hay cosas que son comunes, con lo cual las soluciones son comunes, y hay otras que son diferentes, pero también aprendes un poco de esas circunstancias. Entonces, en esta primera etapa, lo que intentamos es, entre todos, orientar para que cada universidad centrara qué intervención iba a hacer. Eso nos llevó pues unos 5 o 6 meses, empezamos a principios del 2014 y en septiembre de 2014 teníamos que tener, septiembre-octubre, identificar las iniciativas y los proyectos que se iban a llevar a cabo. Durante el periodo de octubre a marzo de 2015, las cuatro universidades pusieron en marcha esas 2016, perdón, estoy corriendo un año. 2015 fue cuando se inició a principios de 2015, en septiembre de 2015 fue cuando se definieron los proyectos y en el primer cuatrimestre 2015-2016 es cuando se pusieron en práctica. Y nos encontramos en abril de 2016 en Granada para hacer este análisis que os estoy planteando. Yo creo que ahora lo mejor es que oigáis las cuatro visiones. Es decir, lo que queríamos era hacer cuatro intervenciones que fueran distintas. Es decir, que nos sirvieran para ver cómo podíamos acercarnos de cuatro perspectivas a introducir la sostenibilidad en el ámbito docente de cada universidad y sobre todo dirigido a profesores, y luego ya os planteamos cuál fue un poquito el proceso de final de lo que ha sido la síntesis, ¿no? Entonces vamos a que escuchéis cada experiencia, cómo se llevó a cabo y un poquito cuál fue el proceso, y luego volvemos a la parte común de lo que hemos aprendido. Pues hay alguien que tenga piezas, no sé.
Avanzar profesionalmente y personalmente en todo este camino. Y que ha sido un placer trabajar con estos colegas una vez más. Si me permitís, lo hago en catalán porque ya os la conocéis muy, muy bien. Bé, la iniciativa que vam fer a l'Autònoma de Barcelona la vam titular Connexions i Efervescència. Aquestes dues idees van ser les nostres idees vector que vam intentar desenvolupar al llarg d'aquesta iniciativa. El nostre sistema de treball en el grup de recerca Complex, que és qui va liderar d'alguna manera aquesta iniciativa, és que tota formació ha de tenir una idea vector, que és la que ens orienta a aquesta formació, i després fem servir doncs, tota una sèrie de dinàmiques, i en aquesta iniciativa doncs, també vam aplicar aquest tipus de metodologia. No? Avui que parlàvem de metodologies i d'innovació, doncs, la vam aplicar també aquí. Teníem un repte molt important, com ha dit en Javier, que no era només fer alguna cosa a nivell de professorat, sinó que aquesta iniciativa havia de portar a un canvi institucional. Per tant, ens havíem de situar en la institució, en aquest cas de l'Autònoma de Barcelona, i a veure en aquest context què és el que podríem fer per anar avançant en aquest tema. I, evidentment, a l'Autònoma de Barcelona, com a moltes altres universitats nostres, tenim els plans d'acció per a la sostenibilitat i vam dir, a veure, anem a veure què hi ha en el pla d'acció de sostenibilitat on nosaltres puguem contribuir. Hi ha dues línies estratègiques bàsiques, que són d'ambientalització interna, de comunicació ambiental i participació, que de fet potser també està detectat que són aquelles dues línies que necessiten un reforç en aquest pla d'acció per la sostenibilitat. I tot això ho vam fer contactant, parlant amb el Vicerrectorat de Relacions Institucionals i Medi Ambient de l'Autònoma, amb l'Oficina de Medi Ambient també de l'Autònoma i el Grup de Recerca Complex. Aquestes tres agents, podríem dir, de la universitat són els que ens vam trobar i vam començar a parlar i a veure com ho podem fer. Evidentment, la receptivitat del vicerrector i de l'Oficina de Medi Ambient era plena en aquest sentit. Per tant, aquest és després en parlarem, no? És un punt fort de la iniciativa. Tenir ja aquesta predisposició i disponibilitat per engegar aquests canvis. En principi, ens vam plantejar una iniciativa amb una finalitat molt general, que és aquesta que teniu aquí, que era de crear un espai de reflexió i acció en l'àmbit de l'educació per la sostenibilitat en el marc d'educació superior. Per tant, fixeu-vos que ens centrava molt en educació per la sostenibilitat, no només en sostenibilitat, i en educació superior buscant aquest canvi institucional. Què vam veure? Que aquesta finalitat era molt àmplia, era molt global, i el que sí que volíem ser amb els recursos que tenim era ser molt realistes. Vam dir, bé, abans de crear aquest espai, veiem una mica què podem fer, el que en diem una prova pilot. Aquesta prova pilot preteníem, d'alguna manera, quina estratègia doncs, fèiem servir per vincular professorat universitari i amb ells, o sigui, des d'ells, seria un procés, no? Des de baix, detectar limitacions i oportunitats d'aquest professorat en desenvolupament de competències professionals en educació per la sostenibilitat. Per tal, després de veure quines accions es poden promoure a nivell docent que impliqui també un canvi institucional. Per tant, ho vam adreçar directament a professorat universitari de diferents departaments de l'Autònoma. La convocatòria per aquesta acció va ser des del vicerrectorat, fet que també va donar una difusió a tota la universitat, a tots els professors va arribar aquesta idea d'aquest projecte, que és el que es pretenia i que és el que anàvem a plantejar. El que vam plantejar va ser d'entrada un workshop presencial d'unes 3 hores de durada que després pogués seguir amb un workshop virtual a través d'una plataforma Moodle. Aquest workshop com ens ho plantejàvem? Com un primer lloc de participació, de diàleg, de debat, d'intercanvi de punts de vista, poder aprofitar recursos que ja s'havien generat en el projecte europeu, que per tant ja existien, i pensàvem en uns 15 professors universitaris de diversos departaments de la universitat. En aquells moments, quan nosaltres vam fer la convocatòria d'aquesta iniciativa, realment les nostres expectatives eren bastant baixes. A veure, quin professorat diria, ei, doncs sí, vull participar en aquest workshop i a veure doncs, com podem avançar. Eren molt baixes i inclús pensàvem, bé, a veure, en quines persones hauríem d'anar a trucar a la porta i dir, ei, veniu i compartim això. I realment doncs, vam quedar sorpresos, perquè van venir 16 participants de 13 departaments diferents de la universitat i de molts diverses àrees de coneixement. Potser l'educació eren els que menys hi havia. Bueno, aquí hi ha una mica de mapa. Tot això que estem explicant, de fet, està també en la plataforma, no? Online, en el web del projecte. Doncs des del Departament de Biologia Animal, de Periodisme, de Geologia, de Psicobiologia, de Sociologia, Matemàtiques, Traducció i Interpretació, Pedagogia Sistemàtica Social. Llavors hi havia una persona de la Fundació Autònoma Solidària, que també la vam convidar, ell sí que la vam convidar expressament perquè com no és PDI no li havia arribat, però ens interessava també que sapigués una mica què és el que estàvem fent. Departament doncs, de Veterinari, d'Història, per tant, d'entrada vam dir, és fantàstic, hi ha gent, professorat, interessat en educació per la sostenibilitat i en competències en la nostra universitat i de molts diversos departaments. Això va ser un punt fort i que realment ens va estimular molt, no?, a portar endavant aquest projecte. Abans de començar el workshop els vam demanar, quan vam fer la inscripció, que ens escrivissin tres paraules d'expectatives davant d'aquest taller. I aquest resultat que podeu veure amb aquest núvol de paraules també va ser un estímul per tirar-ho endavant. Són paraules que pensem clau, no? La necessitat que percep el professorat universitari de millora, de canvi, d'innovació, d'ensenyament d'aprenentatge. I això també ens va dir, doncs estem en bon camí. Llavors el que... Aquí ho passaré ràpidament una mica. Doncs vam convocar la gent, vam fer el primer workshop el 17 de març i vam fer una sessió doncs, amb una dinàmica, tal com us deia, doncs, seguint un procés que des del grup de recerca anem fent. En el workshop vam participar també el vicerrector, com veureu, l'Oficina de Medi Ambient, tot i que doncs, nosaltres portàvem una mica tot el que era la dinàmica de treball. Vam començar per un relat que de fet va ser la Neus que ho va portar i un dels nuclis d'aquest relat era el conte de la sopa de pedres que potser alguns de vosaltres coneixeu, però és amb aquella idea de veure, tots podem aportar, tots podem contribuir, no espereu ara aquí, doncs ara us plantegem un marc, aquesta és la recepta, això és el que heu de fer, sinó que és entre tots els que hem d'anar portant tota la iniciativa. El vicerrector va participar, va situar la iniciativa dintre l'autònoma com a campus saludable i sostenible, perquè una de les coses que també es detecta és que amb tot el treball que s'està fent, no?, com a campus saludable i sostenible, per part del professorat, no ara parlo dels alumnes que també els hi passa, no són conscients d'aquest fet. Per què diem, i això que tenim pancartes per tot arreu, per què diem que l'autònom és un campus saludable i sostenible? Llavors aquí doncs, ens va fer una breu síntesi per situar doncs, tot això. Al mateix temps, després, els representants de l'Oficina de Medi Ambient també van intervenir explicant algunes iniciatives que porten a terme. I després ja va venir més l'enfocament de què és el que anirem a treballar. Vam parlar una mica doncs, de què és educació per a superior sostenibilitat. Una mica el que hem fet no, també aquests dies, perquè això és necessari. Vull dir, esclar, amb persones de tantes idees diferents i que per molts d'ells parlar d'educació per a sostenibilitat era absolutament nou, necessites consensuar no, una zona de confort que sí que hi puguem trobar bé. I també vam parlar, evidentment, una mica del projecte europeu. Per el que hem comentat moltes vegades, formar part d'un marc com és un projecte d'aquest tipus, sigui europeu, sigui nacional, et dona molt de força, dona molt de rigor, dona molt de... Ei, som uns quants els que estem amb això, però a més tenim un reconeixement oficial. I això pensem que és important. I després, a partir d'aquí, vam ja començar tot el treball amb els grups i parlant també de competències, però del que anava emergint dels propis participants, d'aquí el que en diem l'efervescència. Tot el que anava emergint, poder-ho recollir d'alguna manera, més d'una dinàmica per treballar amb les quatre categories de competències, el saber, el fer, el ser i l'estar. I a partir d'aquí ens vam quedar amb aquest treball. Cal dir que les 3 hores que havíem d'alguna manera previst se'ns van fer curtes, perquè vam veure clarament que necessitàvem més temps per parlar, per dialogar, per consensuar aquesta zona de confort on ens hi poguéssim trobar tots còmodes en cada una de les disciplines en les quals estàvem formats. De manera que després vam seguir un taller present virtual en els quals ens vam demanar individualment, ara, en el workshop vam treballar de manera grupal, que poséssim d'alguna manera reflexionessin i ens poguessin donar resposta a 4 preguntes que després ens servirien per veure si podíem continuar d'alguna manera. Quines oportunitats identifiques? Bé, els volíem fer pensar en una acció docent concreta que estiguéssim fent. Quines oportunitats identifiques en l'execució d'aquesta acció que promou la sostenibilitat? Quines competències creus que s'activen? Quins límits identifiquem? I quines competències s'haurien de posar en joc per superar aquests límits. I després, finalment, els vam preguntar, els vam demanar 3 paraules que resumissin el que havien après en la participació del workshop i la que més sortia o destacava era l'oportunitat de reflexionar sobre totes aquestes qüestions, que ja era un dels objectius que preteníem. I això ens ha pres, aquí no ho llegiu. Jo diria que de punts forts de la nostra iniciativa era aquesta relació que va ser molt estreta i molt col·laborativa entre Vicerrectorat, Oficina de Medi Ambient i un grup de recerca. Això va ser un dels punts forts importants. També cal dir que prèviament, ja fa un temps que havíem estat col·laborant amb algunes coses amb l'Oficina de Medi Ambient, per tant, la relació ja estava establerta, però a més són persones amb les que sempre ens hem pogut entendre bé, però ja teníem un camí fet en aquest sentit. Que el vicerrectorat sigui sensible i estigui disposat, jo creiem disponibilitat al canvi, per al canvi també és molt important, i aquí també ens ho vam poder trobar amb el vicerrector que llavors estava allà. També la qüestió de formar part de l'acadèmia ens donava l'oportunitat de corregular, d'allò que estàvem fent, debatre amb els altres i veure quins canvis havíem de fer, què és el que ens funcionava, què és el que no. I això també va ser un procés, o sigui, hi havia com processos molt paral·lels però molt necessaris. Els recursos generats en el projecte també van ser molt útils per poder anar endavant amb l'iniciativa. Com a punt fort, que els participants fossin de tants diversos departaments, pensem que és un dels punts forts de la iniciativa. I després, els propis participants, quan van acabar, van dir, això no es pot acabar així ni amb el workshop virtual, ens hem de trobar presencialment, ens hem de poder discutir entre nosaltres. I aquest interès per continuar el treball pensem que va ser també un dels punts forts. Com a punts febles, el temps previst, que no se'ns va desmarxar perquè necessitàvem molt més, de manera que després del workshop virtual en vam fer un altre de presencial. Vam dir, bé, què fem? Ens tornem a trobar? Doncs vinga, ens tornem a trobar. I el mes de juny ens vam tornar a trobar al grup, llavors va haver-hi gent que no va poder venir per qüestions horàries, d'altres que no havien vingut sí que van poder venir. I cal dir, em sembla que després ho dic aquí, bé, no anem a esdevinar quines coses podríem fer, però ja a Granada vam veure que, com us deia, la primera setmana de juny ens vam tornar a trobar 10 participants i vam fer una segona reunió. I d'aquí va sortir la idea de ens hem de construir com a grup de treball estable. Grup de treball en educació per la sostenibilitat a la Universitat Autònoma de Barcelona, i en aquesta sessió també hi havia els representants de l'Oficina de Medi Ambient, que no són personal acadèmic, però sí que estaran també amb nosaltres per continuar aquest treball. En el mes de juny vam aprofitar que hi havia una convocatòria d'ajuts, de projectes de suport a la innovació docent, i ràpidament vam elaborar el projecte de continuïtat, i ara, doncs, va ser el mes de setembre o agost, que se'ns va reconèixer ja aquest grup de treball per formar part del grup d'interès innovació docent en educació superior. O sigui, ara aquest any treballarem conjuntament per a l'any que ve ja se'ns pugui reconèixer com a grup de, que ja en diem, grup d'interès d'innovació docent en educació superior. El nostre plantejament de continuïtat és fer accions d'innovació docent en educació per la sostenibilitat des del punt de vista de treball interdisciplinari amb aquests participants, que segurament podrem també anar-ne cridant més. No és un grup tancat, vull dir que podem anar afegint altres persones. I pensem que aquest és un dels objectius que preteníem, de crear aquest espai de reflexió i d'acció, no quedar-nos només amb la reflexió. I em sembla que ja està. És que el tempo no sabia...
La segunda de las experiencias sería la del País Vasco, que como veréis también tiene su particularidad y su enfoque un poquito diferente. Creo que en este caso ha sido algo más institucional dentro de la oficina, si veréis es técnico, entonces creo que también el haber hecho enfoques desde el propio profesorado y desde la propia institución o alguna oficina de la propia universidad, una de las cosas que vimos cuando estuvimos en Granada es de que las vías de entrada son muchas para tomar esta iniciativa. Desde equipos de investigación, que es lo que nos acaba de presentar Mercé, desde una oficina de sostenibilidad, desde un área de formación de profesorado, que serán las otras que vamos a ir viendo, es decir, que los enfoques para poder abordar el tema pueden ser muy distintos, y yo creo que esto es la riqueza de ver un poquito las distintas opciones y las distintas visiones que se han ido planteando. Algunas de las iniciativas ya partían de algunas semillas previas. Lógicamente, cuando vas a montar un proyecto, puedes montarlo totalmente de nuevo o utilizar algo que ya tiene una pequeña iniciativa para apoyarlo, para que tome un marco más amplio. En el caso de la iniciativa del País Vasco, ya había habido alguna actuación de financiar algunos proyectos, algunas iniciativas, algunos profesores que tuvieran que ver con temas de sostenibilidad, y lo que se hizo fue pues darle una visión un poquito más complementaria y plantearlo para hacerlo dentro del contexto que nosotros estábamos planteando en el conjunto del proyecto.
Bueno, gracias, Javier. Me llamo Itziar Zallo, como ha comentado Javier, y soy técnica de sostenibilidad de la Universidad del País Vasco. No hablo catalán, ya quisiera. Y un poco lo que os voy a presentar brevemente es en qué ha consistido esta acción en la que hemos trabajado en nuestra universidad. Como veis aquí, la acción es un programa al que hemos denominado Campus Vizia Lab. Vizia significa vivo en euskera, y lab como laboratorio, diríamos, donde nos vamos a juntar diversas personas para trabajar en lo que os voy a explicar. Bueno, esto parece que va fatal. Bueno, antes hemos hecho una prueba, os juro, y va todo fenomenal.
Bueno.
Pero yo no sé. Aquí, a ver. No, pero no va. No, no carga. Ay, vale. Bueno, ahora mucho. Bien. Pues no también. Es que no lo puedo creer. A ver ahora. Sí, vale. Entonces, ¿qué es este programa Campus VISTIAR Lab? Pues esto, en resumidas cuentas, es un proceso para facilitar la sostenibilidad en nuestra universidad. Es una iniciativa, una acción, que lo que pretende es desencadenar un proceso colaborativo entre el personal de administración y servicios, los estudiantes y el profesorado, con un enfoque transdisciplinar y con el objeto de responder a los retos de sostenibilidad dentro de la propia universidad. Decir que cuando hablamos de transdisciplinariedad, como decía antes Mercé, lo que buscábamos con estos tipos de acciones era generar cambio en la institución. Entonces, nosotros intentamos tratar o aplicar la idea de la transdisciplinariedad en educación superior porque tiene mucho que ver con cambios, no solamente en el ámbito del conocimiento, del aprendizaje, sino también con cambios en torno a nuestras actitudes, a nuestros principios, nuestros valores, a cómo trabajamos, a si aprendemos juntos, ¿no? Y por esto pensábamos que una experiencia como esta, pues, podía ayudar en ese cambio que buscamos, ¿no? Tenemos bastante suerte porque el hecho de haber participado en este proyecto europeo, pues bueno, nos ha posibilitado que dentro de nuestra propia universidad este programa esté impulsado por dos vicerrectorados. El vicerrectorado en el que yo trabajo, que es el vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Responsabilidad Social, que trabaja la temática de la sostenibilidad en el currículo y en la gestión, y el vicerrectorado de Estudios de Grado e Innovación. En concreto, después explicaré cómo, en qué medida participan, etc. Decir que he comentado que los estudiantes toman parte en el programa a través de trabajos de fin de grado y trabajos de fin de máster. Los objetivos, pues bueno, son crear una comunidad transdisciplinar que colabora, diseñar y evaluar el aprendizaje que se genera dentro de los tres campuses de nuestra universidad y que este proyecto institucional se extienda a todas las titulaciones. Después os explicaré en qué medida estamos iniciando esta prueba piloto en nuestra universidad, pero la vocación con la que nace es que vaya creciendo. ¿Qué esperamos conseguir en este curso 2016-2017? Pues esperamos tener una comunidad involucrada con la educación para la sostenibilidad. Esperamos tener por lo menos 30 trabajos de fin de grado o trabajos de fin de máster, en concreto en 20 titulaciones diferentes de los tres campus de nuestra universidad. Y esperamos conseguir al final de este curso protocolos y materiales para seguimiento y tutorización. Tenemos también un espacio web en euskera y castellano para dar difusión al proyecto. Vale, ¿cómo lo estamos haciendo? La idea de la acción, como han comentado mis compañeros, comenzó en 2015, en junio de 2015. Empezamos a hablar con el otro vicerrectorado y entonces, casi desde el principio de lo que es ya la puesta en práctica del proyecto, estamos hablando del principio de 2000, 2016 se creó un grupo facilitador de este programa, formado por un experto externo, tres profesores, dos técnicos de administración y servicios, una soy yo y el otro técnico de administración y servicios depende directamente de gerencia, con lo cual la gerencia también está implicada, y profesorado del servicio de asesoramiento educativo, que son el otro vicerrector, la vicerrectora de innovación, en concreto está la directora del servicio de asesoramiento educativo. Y entonces este grupo, pues bueno, trata de establecer las condiciones de las relaciones institucionales, facilitar el proceso, asesorarlo, etcétera. Después tenemos el grupo de profesorado y administración de servicios y personal de administración y servicios general, que después os enseñaré quiénes son. Entonces, ¿qué es lo que hace este grupo general? Pues bueno, tratar de definir la estrategia a seguir, diseñar cuáles son los retos en los que tenemos que trabajar de forma transdisciplinar, y después estaría también el grupo de estudiantes. Bueno, esto es un pequeño póster, un boceto inicial que preparamos en la Academia de Granada, y es un poco el resumen de lo que queremos conseguir, ¿no? Hoy en nuestra universidad, como en la mayoría, supongo, de las universidades, pues tenemos muchísimos ejemplos de insostenibilidad, ¿no? Queremos dotar al alumnado de muchas competencias en torno a la educación para la sostenibilidad. Cuando miras a su alrededor, ¿no? En todo, es decir, no solamente en cuestiones de cómo funcionamos todos los días, sino también cómo trabajamos, pues bueno, somos bastante insostenibles, ¿no? Y pues, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues tenemos aquí a los profesores, al estudiantado y al personal de administración y servicios que no interacciona de la manera que debería. Y por eso, pues bueno, ahí reflexionábamos sobre que lo que queremos conseguir es esto, ¿no? Es tener personas trabajando y aprendiendo unas de otras, ¿no? Y este es el grupo de profesorado que forma parte en este programa, que es de nuestra universidad, tenemos de todas las disciplinas. Y bueno, el proceso de decir rápidamente que comenzó en abril de 2016 pensando con todo el profesorado sobre qué es un reto en sostenibilidad, qué puede ser un reto. Se marcaron unos ámbitos iniciales que después en cada campus se seleccionaron cuáles eran, en base a criterios pragmáticos, los que se iban a trabajar. Y por poneros un ejemplo, pues en el campus de Gipuzkoa van a trabajar sobre esta temática, en el campus de Álava van a trabajar sobre esta otra, y en el campus de Vizcaya se van a trabajar dos temáticas distintas. Y siguiendo con el proceso, pues decir que se ha trabajado con las vicegerencias de cada campus, porque en este trabajo transdisciplinar van a tomar parte también el personal de administración y servicios, entonces, y tienen que aportar también en la definición del reto, al igual que el alumnado. Y resumiéndolo mucho, ahora en lo que estamos trabajando es en la definición, porque quiere decir que cada escuela y cada facultad tiene su propio calendario en torno a los trabajos de fin de grado y trabajos de fin de máster. Entonces ahora queremos definir muy bien cómo va a ser el calendario, en qué puntos el alumnado y el profesorado y el personal de administración y servicios se tienen que juntar, cómo vamos a organizar una jornada inicial de formación conjunta, y a medio camino también habrá seguimientos, y al final una especie de congreso de cierre donde se presentarán todos estos trabajos y por supuesto una evaluación final de resultados y publicación de materiales de apoyo. Y decir, pues por ejemplo, esta es una reunión del grupo facilitador de este pasado lunes y ahí estamos rompiéndonos la cabeza. Y bueno, nada más, no sé, quería dar una visión así como muy global, es muy difícil, necesitaría mucho tiempo para explicar todo el proceso en el que estamos inmersos, pero nada más. Gracias.
Gracias. de las experiencias de la Universidad de Granada también surge de equipo de investigación y aunque con implicación también fuerte del vicerrector de calidad, y Pepe nos va a contar con más detalle el otro enfoque que se le dio.
Buenas tardes. Bueno, yo voy a comenzar contando un poquito la dificultad que tuvimos en Granada cuando, llevando 2 años de trabajo en un proyecto compartido con un montón de universidades, se nos pide, aunque ya lo sabíamos, implicarnos de una manera personal, a título particular cada uno de los agentes del grupo que estábamos involucrados en este proyecto, en algo concreto. Y esto nos llevó un tiempo. Nos llevó unos cuantos esquites en grupo y, bueno, pues no fue fácil de entrada. Finalmente le pusimos un nombre y es una etiqueta que ahora mismo lo hemos convertido en una marca o estamos tratando de hacerlo. Y os voy a contar cómo vino el desatasco a ese estado de petición externa de un proyecto donde la Universidad de Granada se la jugaba porque había sido elegida dentro de las 45. Una de las 5 que iban a participar en este proyecto de Academy y nos veíamos que bueno, pues nos estábamos midiendo con el resto de universidades europeas y de alguna manera nos jugábamos un poco el prestigio. La tranquilidad que teníamos en Granada, la gran tranquilidad, era los partners que teníamos a nuestro lado. O sea, eran los socios que teníamos a nuestro lado. Girona, la Universidad Autónoma de Barcelona, el País Vasco, que no lo conocíamos, no teníamos en ese momento, bueno, sí, teníamos ya la experiencia de un viaje a Praga donde había habido un congreso y había habido un cierto feeling, pero bueno, no, la cátedra UNESCO hace sus cosas, en Granada hacemos las nuestras, con el resto de universidades sí que teníamos un trabajo compartido. Y bueno, y la gran tranquilidad también de David y Javier, que estaban ahí y que nos iban a permitir también echarnos una mano, apoyarnos, Ingrid por otro lado y luego Daniela Tiruri tirando de la cuerda. Bueno, todo esto ha generado pues lo que suele ser el desarrollo de un proyecto con elementos humanos donde surgen muchísimas cosas. La clave de la solución nos vino por la siguiente vía. De pronto, un día estábamos escuchando música en el grupo de trabajo tal y apareció una misa mayor de Mozart. Y bueno, pues esto no tenía nada que ver con lo que estábamos haciendo, ni por asomo, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que alguien siguió indagando y encontró una carta de Mozart, cuando Mozart le manda a su mentor, que curiosamente era el maestro de capilla de una iglesia franciscana en Bolonia, ahora que está de moda Bolonia y estas cosas, y le manda su partitura recién compuesta, recién concluida, y le dice a su mentor, maestro, míremela usted, revísela, y aquí tenéis lo que podría ser en ese momento el correo electrónico de Giovanni Battista, maestro mentor. Estimado Wolfgang, estoy profundamente agradecido de que me hagas partícipe de tu última composición. También celebro enormemente que mantengas febrilmente activa tu capacidad de creación musical. Esta música no es ciertamente una novedad en el aire que recorre Europa en estos tiempos. Aquí ya tenemos el cambio de tono que todos conocemos en el entorno universitario. Especialmente débil me suena esta parte final del ofertorio de la Misa Mayor. Su trascendencia espiritual bien merecería un mayor grado de dedicación, pues transmite parcialmente el acto litúrgico que escenifica. Sinceramente, tu mentor. Bueno, esto posiblemente ahora está contado así y parece una cosa, pero fue algo arbitrario, como gran parte de los eureka y de los descubrimientos que surgen en esta vida. Nosotros, y en la ciencia también, en los procesos de investigación en ciencias sociales, nada más remoto que nosotros íbamos a acabar trabajando en procesos de mentoría en este proyecto. Sin embargo, nos vimos involucrados en algo que nos fue metiendo y nos pareció una solución, y nos pareció que estamos abriendo una línea de trabajo, de reflexión y de investigación muy interesante que vamos a tratar de formalizar y compartir con los colegas que he tenido el privilegio de trabajar estos años. Pero claro, no queríamos parecernos al maestro Giovanni Battista de... y aquí también la respuesta de Mozart, que es una respuesta pública y formal a su maestro mentor. Vivimos en un mundo para aprender, y por medio de los encuentros y razonamientos nos iluminamos uno a otro y nos esforzamos para avanzar progresivamente en lo científico y en lo artístico. De mi mayor admiración, Wolfgang Amadeus Mozart. Bueno, esto ya nos alivió un poquito y nos daba otro horizonte. Nos daba el horizonte de optimismo que tenemos la gente que trabajamos en educación y que pensamos que siempre el mundo es positivo. Y esto es lo que nos llevó a involucrarnos en esta idea, y aquí tenéis algunas de las cuestiones que surgieron en Granada para organizar el proceso y ir ubicando las reflexiones y lo que había ocurrido en este contexto. Y eso es lo que voy a tratar de transmitiros en estos 10 minutos. ¿En qué ha consistido la iniciativa? ¿Quién se ha visto involucrado? ¿Filosofía del proyecto? Filosofía y algo de esoterismo también y de sectarismo, porque todos sabemos que los entornos humanos también se prestan a ir cerrando las cosas y a cuidar lo nuestro y a valorarlo como si fuese algo sagrado, a sacralizarlo y a convertirlo en algo sectario también. Objetivo, grado de institucionalización y algunas dificultades. Bueno, ya veremos por qué aparece esta imagen aquí, que yo creo que no se ha metido casualmente, ¿no? Bueno, el proyecto de mentoría pues surge como una propuesta, un proyecto que consiste en trabajar sesiones de 1 a 2 horas semanales con grupos de no más de 3 a 5 profesores de áreas de conocimiento diferentes. Y esta fue la idea que conseguimos plasmar y concretar tras todo este debate de qué podíamos aportar. La idea es que unos cuantos profesores senior, pues en este caso han sido solamente 2, porque hemos trabajado con 2 grupos, con amplia experiencia en el ámbito de la sostenibilidad. Claro, aquí ya surge, ¿quiénes son los...? Y esto era una pregunta de los alemanes. Reincidente, pero explíquenos usted qué es un senior y cuáles son los indicadores del senior y cómo lo selecciona. Y bueno, nosotros, eso es lo que entendíamos en la secuencia en Granada. Pero nosotros pensábamos que simplemente lo que queríamos era que un profesor nuevo, que de alguna manera no ha estudiado para ser profesor universitario, ni tampoco ha estudiado para incorporar competencias y desarrollar la sostenibilidad en el ámbito universitario, sea del ámbito que sea, de alguna manera pudiese entrar en un proceso de formación y desarrollo que fuese eficaz, que fuese rentable y que le sirviera. Y la solución fue esta de la mentoría, trabajar durante un periodo de tiempo continuado. En este caso estuvimos trabajando 3 meses, y esos 3 meses pues dieron de sí un proceso de reflexión. Por supuesto, el proceso era voluntario. Había profesoras y profesores de áreas de conocimiento distintos, todos de la Facultad de Educación, en esta fase piloto. ¿Cuál era la dinámica de las sesiones? Pues la dinámica de las sesiones era ponerse a hablar. Y las primeras sesiones eran sesiones vagas, donde no sabíamos para qué nos habíamos sentado. Tratábamos de definir objetivos, tratábamos de operativizar, tratábamos de convertir aquello en un proceso de investigación, acción, en algo que nos permitiese de alguna manera dar a conocer la experiencia que estábamos iniciando. Y bueno, tras 2 o 3 primeras sesiones de vaguedad, de hablar de fracasos, de éxitos, ya empezamos a concretar, ya empezamos a discutir problemáticas concretas, ya empezamos a discutir cuestiones vinculadas al programa formativo de cada una de las asignaturas de los profesores que allí asistían a la sesión semanal, y esto nos permitió empezar, de alguna manera, a generar espacio de reflexión y confianza mutua. Empezamos a tener la necesidad también, puesto que habíamos entrado en lo que llamamos planificación curricular, eran trabajamos con asignaturas, una asignatura de ciencias ambientales y un par de asignaturas de la Facultad de Educación, una de ellas de estadística y otra de ellas de educación social, una optativa de educación ambiental. Afortunadamente trabajamos con profesores noveles de segunda generación, es decir, que ya han hecho tesis doctoral con alguien que hizo tesis doctoral en educación ambiental. Quiere decir que, bueno, pues esos indicadores que nos pedían, de alguna manera habíamos tenido nuestros criterios de selección. Pero a medida que entrábamos en un proceso de planificación, pues había una demanda por tratar de generar situaciones innovadoras, creativas, diferentes a lo que es el currículum ordinario que desarrollábamos, y nos pareció que la energía que salía de un grupo era mucho mayor a las posibilidades de decisión que tenía el profesor singular cuando adoptaba una tarea en relación a otra colección de tareas posibles. Y luego un tema que despertó especial interés y atención y que no hemos explotado, lo confieso, y que estamos en ello, porque las rúbricas se han puesto de moda, pero la rúbrica no deja de tener también, pues no deja de ser lo que hemos hecho con la teoría de la medida convencionalmente, y ha sido convertir en algo evaluable, algo cuantificable, algo medible, lo que son fenómenos sociales complejos, ¿no? Pues, conceptos como la inteligencia, conceptos como el rendimiento académico y todo este tipo de cosas. De manera que, bueno, en algún momento trabajamos con alguna rúbrica y tal, pero nos parecía que la evaluación era un tema para dedicarle un cuatrimestre, por lo menos, cosa que tenemos pendiente. Bien, pues programábamos acciones formativas en paralelo también para ir formándonos un poquito en esto de hacer mentoría y qué tipo de estrategias se pueden seguir y qué posibilidades podíamos tener con las nuevas tecnologías para sistematizar la información que iba surgiendo, algunas de las transcripciones, poder compartirlas, releerlas, grabar algún vídeo, volver a verlo y todo este tipo de cosas que, de alguna manera, en el ámbito de las ciencias sociales y educación, estamos habituados a usarlo como investigación, pero no como procedimiento de formación sistematizada. Porque la formación universitaria es uno de los grandes retos que tenemos. Es un tópico que se ha ido sistematizando, pero se ha ido sistematizando posiblemente con distintas tipologías y modelos. Y eso nos permitirá verlo, visualizarlo cuando haya cierta investigación sobre el tema, que ya la empieza a ver, ¿no? Pero no deja de ser algo pendiente. Bien, pues la situación de mentoría nos parecía que era una herramienta interesante y que podía contribuir al desarrollo profesional, pero mutuo. O sea, que en algunos casos el senior ha llegado a confesar que las sesiones de trabajo estaban siendo más productivas que para los nobles, con lo cual, bueno, pues también era interesante. Bien, algunas de las... Cada semana pues desarrollábamos acciones formativas colaborativas y inicialmente, pues como esto de las competencias está de moda y había que tal, y teníamos un par de plantillas y los 17 objetivos de referencia, las metas servidas, la UNESCO, todo este tipo de cosas, pues queríamos meterlo de alguna manera, darle marco teórico y Daniela también en algún momento nos decía, oye, que aquí hay unos documentos interesantes que tal vez, bueno, pues por allí surgieron, los tenéis recogidos en alguna de las webs. Pero os confieso que hicimos poco sobre competencias. O sea, lo que es objetivar la formación en determinadas competencias, hoy he de confesar que fueron poco. Casi, lo que sí se consiguió fue una formación artesanal, más basada en el tú a tú, de ir resolviendo problemas concretos de planificación. Y ahora veréis algún ejemplo concreto de este tipo de cosas que podéis consultar en la web, que está colgado el documento. Otra de las cosas que nos daba dolor de cabeza y nos generaba confusión era ir a una sesión con un esquema abierto a hablar. Y entonces nos pareció que debíamos de tener como dos momentos en el trabajo en las sesiones. Un primer momento más abierto, de trabajo con problemas a petición de alguien que ponía un problema real. Voy a hacer... la semana que viene voy a planificar una ecoauditoría en la facultad. He hablado con el decano, con todos los coordinadores de los grados y vamos a tratar de diseñar una situación real que está reflejada con las dificultades. Y a partir de ahí empezamos a debatir, bueno, ¿qué has preparado? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué piensas que pueden ser situaciones de dificultad? qué escenarios se pueden generar, cómo podemos sacarle mayor partido, el tiempo es óptimo, todo este tipo de cosas. De manera que esa primera parte ya la habíamos ocupado en problemas, en situaciones reales. Pero luego nos parecía también que podíamos convertir ese espacio en un espacio de formación, ir seleccionando temáticas, en este caso la evaluación quedó pendiente, pero también había, pues surgían temáticas de necesidades concretas de formación en determinados problemas ambientales. El cambio climático siempre aparecía como un fantasma que estaba presente, y cómo puedo yo incluirlo, cómo puedo trabajar en la asignatura de estadística, este tipo de cosas. Y bueno, empezamos a hacer un cierto registro sistemático de obstáculos, dificultades y también limitaciones. Y en el horizonte está el poder desarrollar lo que podría ser una ficha con algunas de las ideas que han ido surgiendo de esa situación. Por otra parte estaba la dimensión institucional. El proyecto a nosotros nos había obligado a diseñar algo, nos habíamos comprometido con nuestros socios, pero a la vez nuestra universidad sabía que teníamos un proyecto europeo y veíamos que era una oportunidad interesante para poner en valor la sostenibilidad en el escenario más global de la comunidad universitaria. Y eso posiblemente se consiguió con la reunión de abril en el Carmen de la Victoria, que nos permitió de alguna manera mostrar a nuestros representantes institucionales que lo que estábamos haciendo podía tener sentido. Incluso era una experiencia piloto que se podía poner al servicio de la comunidad y podía organizarse como un programa sistematizado que permitiera trabajar. Esto hizo que se interesaran alguna gente de otras facultades. Pues, por ejemplo, a las sesiones del Carmen vino una representante de la Facultad de Ciencias del Deporte y un representante de Ingeniería, que están empezando a montar otra cédula de trabajo en torno a estos procesos de mentoría. Y posiblemente el elemento de mayor institucionalización fue el conseguir que en la convocatoria de 2017, que ya está colgada en la web, 16-17, el programa recién estrenado, que han llamado Formación e Innovación Docente, ya incorpora una línea de sostenibilidad explícita con detalles que va a permitir que aquellos interesados concurran con ideas que van a ser evaluadas y seleccionadas por comités de valoración. Hemos iniciado un diagnóstico del tratamiento que se hace de la sostenibilidad y de las competencias en los distintos títulos. Hemos iniciado también un proceso de formación en cotutoría para codirigir TFM, TFG y tesis doctorales. Nos parece que el escenario de codirección tiene su singularidad y puede ser objeto de desarrollo y de trabajo compartido. Sobre esto sí que hay literatura académica de investigación con resultados interesantes acerca de qué beneficios genera codirigir una tesis para el doctorando y para los dos directores, qué perjuicios también, porque tener dos directores también tiene sus dificultades, y sobre todo si en medio del proceso hay algún enfado o hay algún tipo de ruptura o este tipo de cosas que suelen ocurrir también en la universidad. Hemos llevado a cabo una especie de mapeo de fortaleza interna a partir de un análisis de necesidades con profesores noveles basado en una encuesta online, y posiblemente la idea más interesante es que el proyecto 4SD lo que nos ha permitido es ponernos en un brete para que de alguna manera pensáramos que nuestro grupo tenía cosas que aportar a nuestra universidad y que debíamos de seguir trabajando en esta línea de formación en sostenibilidad. Empoderar liderazgos, coordinar iniciativas, reforzar el interés institucional. Pues estos han sido algunos de los aspectos que han aparecido. La metodología no es nada. La metodología sería un proceso de investigación-acción colaborativa a pequeña escala, donde el modelo, pues podemos tener modelos de distinto tipo, ¿no? Pues sería un modelo en espiral donde va habiendo diferentes modelos de mejora en función del interés y la motivación que van poniendo los distintos agentes involucrados. El proceso, como os digo, sería un proceso muy artesanal, vis a vis. Podría tener una dimensión de virtual. El problema que se nos plantea este año es que de los dos grupos con los que hemos hecho el piloto, dos de las profesoras, una se ha marchado a la sede de Melilla, que la Universidad de Granada tiene sede en Ceuta y Melilla, y otra ha sacado una plaza en Sevilla. Entonces nos hemos quedado sin una pata en cada sitio. Entonces, bueno, pues habrá que revisar si los procesos virtuales pueden contribuir a ese asesoramiento vía VI y qué fortaleza. Estamos un poco redefiniendo. Bien, las situaciones que os contaba pues son situaciones de trabajo en el ámbito de la docencia, básicamente, elaboración de guías, planificación curricular, diseño de actividades, protocolos de evaluación, pero inevitablemente tienen una proyección en la dimensión de la gestión, porque la gestión está presente y la toma de decisiones y todo este tipo de debates al final los llevamos a la comisión de trabajo fin de grado, los llevamos a las prácticas de enseñanza, los llevamos y somos portadores de nuestras mismas preocupaciones que en ese momento están en desarrollo, pueden estar compartidas en otros contextos de nuestra vida profesional en la propia facultad y también, evidentemente, en el ámbito de la investigación. El hexágono ha estado presente también permanentemente en este descubrimiento azaroso e incluso la iconografía esta con la que empezábamos al comienzo de la presentación, que son teselaciones de la Alhambra, con un soporte de geometría muy sólido de base y finalmente implícitamente lo que hay son procesos fractales, ¿no? Y esto pues nos ha dado un poco de sexta y nos ha dado un poco de identidad también que hemos tratado de alimentar, ¿no? Porque, bueno, pues estas cosas son así. Aquí tenéis dos ejemplos que los tenéis colgados en la web del trabajo con el diseño de la ecoauditoría que se iba a llevar a cabo a dos semanas vista y empezamos a trabajarlo y a debatirlo en el seno de la mentoría. Y otro, una línea de reflexión muy interesante relacionada con los aspectos más de tipo biográfico y personal. Descubrimos que también ese espacio de convivencia pequeño, a pequeña escala, cerrado, cercano, se prestaba a que un espacio del tiempo de esas dos horas se ocupara en cuestiones personales, ligadas a lo biográfico. Y nos parecía que en muchos casos también estaba ligado a las trayectorias de formación de cada uno en el ámbito de la sostenibilidad, en el ámbito de lo ambiental. Y de alguna manera lo vamos a convertir en una ficha para nuestra guía de buenas prácticas, que será el quién soy, de dónde vengo y te cuento de alguna manera mi bio, por si te es de utilidad, cuéntame tú la tuya, ¿no? Y este era un poco el bueno, algunos de los instrumentos, pues efectivamente la biografía personal, el diario de clase, importante como instrumento de trabajo, este analisitazo que de vez en cuando hacíamos de cada actividad al final de las sesiones, el trabajo con problemas docentes reales, partidos de, pues por ejemplo, una de las dificultades con el grupo de ciencias ambientales, que la asignatura es de segundo año, de una optativa, y una de las dificultades era la baja motivación de los estudiantes de ciencias ambientales por esta asignatura. Y bueno, pues se trató de diseñar, de dar una respuesta colectiva, de trabajo coordinado, para ver cómo. Y la idea fue simplemente iniciar un itinerario con problemáticas reales en el entorno de la Facultad de Ciencias y luego a partir de ahí tratar de llevar un poco el programa. Bueno, pues, es una estrategia que no se nos había ocurrido y a veces somos cautivos de la aula. Y luego un análisis didáctico de las actuaciones que se llevaban a cabo. La Universidad de Granada tiene institucionalizada una jornada de acogida a profesores noveles todos los años. Estamos en la sexta edición y este año ya hemos conseguido meter una cuña en esta jornada y el próximo año, pues estamos seguros que este año ya en curso, serán hacia la primavera, pues estamos seguros que vamos a conseguir meter otra de mayor calado a la del año pasado. En estas primeras jornadas lo que hicimos fue meter una cuña y además elaborar una especie de análisis de necesidades formativas para ver qué tipo de demanda tenía el profesorado novel, con una muestra de ciento y pico profesores que asistieron a la jornada. Finalmente teníamos una respuesta de un 25, un 30% y recogíamos algunas ideas, algunas peregrinas y algunas de tipo logístico, ¿no? Desde cuándo sería la mejor época para formarte, qué formato y cuáles son tus ámbitos de interés, las temáticas que más te preocupan. Y bueno, esto también lo tenéis en los documentos. Y el instrumento, pues si os interesa, lo podemos pasar. Es un web quest que se elaboró Bien, voy concluyendo. Yo creo que la reflexión general la he ido poniendo sobre la mesa a lo largo de debilidades del proceso, fortaleza y algunas oportunidades, ¿no? Fundamentalmente, las debilidades están ligadas a la incertidumbre que se genera al abrir un espacio nuevo de trabajo donde no tenemos formación, donde no hay precedentes, pero tenemos la intuición de que es una herramienta potente. Porque las universidades han sistematizado la formación del profesorado novel, pero lo que ofrecen es cursos que les sirven para concurrir a las distintas agencias, para hacer méritos, lo que no se ha evaluado realmente es la rentabilidad que se le saca a esos cursos. Luego también la complejidad del momento universitario en el que se encuentra esta gente es que van soliviantados, haciendo currículum y la formación se ha convertido en un espacio para estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido otra de las debilidades que hemos visto que tiene el escenario y que no nos gustaría caer en ese tipo de... Los cursos de maestría ahora son complicados o sea que aquí hay toda una serie de reflexiones que vamos a ir metiéndolas en la costelera y a ver qué podemos organizar con ello. La fortaleza la he puesto sobre la mesa, o sea, ahora mismo en este momento nos ha permitido hacer una especie de diagnóstico. Hemos constatado que, por ejemplo, la Universidad de Granada tiene programas donde la sostenibilidad está presente, pero que no se conocen. Coincidíamos con algún dato que daba Ana María en Granada, de experiencias de alguno de los grupos de discusión que habíais hecho o del trabajo que veníais haciendo. La alta motivación del profesorado que se ha implicado en esto, y bueno, con que vengan 25 o 30 que han contestado a las encuestas, con que nos quedemos con la mitad, yo creo que este año podríamos poner en marcha un par de grupos más y tratar de ir extendiendo un poco la mancha de aceite. Las propuestas de futuro, pues yo creo que son importantes, y esta mañana nos reuníamos el grupo de los 5 para ver por dónde continuar y qué posibilidades habría, y esto pues serían oportunidades. Y por mi parte nada más, pienso que la reunión de Granada ha sido un hito para este proyecto, porque nos permitió poner en valor cosas que nosotros mismos pensábamos que tenían poco valor, y a la vez exigirnos y ponernos en situación de reflexión, de meta reflexión sobre lo que estábamos haciendo en esos momentos de mentoría. Muchas gracias.
Bueno, pues la cuarta de las experiencias es aquí de los anfitriones de la casa. Nos tuvieron que hacer un cambio de rumbo a mitad de proceso, pero creo que también ha sido otra experiencia distinta, que también surge de equipo de investigación. Y sobre todo luego la presentación en este póster río, que creo que es súper original a la hora de explicar lo que ha sido la iniciativa. Bueno, ¿quién es?
Buenas tardes. Al llarg de tot aquest treball hem presentat i hem parlat d'aquesta experiència en llocs realment especials, però res com fer-ho a casa. Per tant, em fa especial il·lusió compartir aquesta experiència amb vosaltres aquí, precisament. Amb un públic que, a més, em fa l'efecte que el 100% està molt interessat en el tema, perquè el que hem pogut veure a la resta de presentacions. Com podeu veure, i com ja una mica ha comentat Javier, és un riu. Per què? Hem volgut fer servir aquesta metàfora de l'aigua, perquè sense l'aigua no hi ha vida. I si no avancem una mica cap a la sostenibilitat, sembla que ho tenim també una mica malament. Precisament aquesta metàfora una mica va sorgir a Granada, que tu has explicat ara que ha sigut significatiu, i realment que ho va ser. Llavors, jo no vull detenir-me molt a explicar... En el nostre viatge, nosaltres hem considerat que les institucions que ens han donat suport són essencials. És important comentar que la Universitat de Girona és una universitat relativament jove, perquè va obrir les seves portes el 1992. I ja el 1994... ja s'havia creat un grup de recerca precisament en investigació, en educació científica i ambiental. cap al 98 ja estava creat l'Institut de Medi Ambient, que com el seu nom ja fa referència, és un institut d'investigació en relació amb temes de medi ambient. Cap al 99 ja estava l'Oficina Verda, que gira al voltant del Pla Estratègic d'Ambientalització. I ja, de manera més propera, el 2013, tenim la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària. Aquí tenim la tesi i també tenim la directora de l'Institut de Recerca Educativa, al que pertany al nostre grup d'investigació. Llavors, jo amb això només volia comentar que el que va ser una oportunitat, en sentit general, per treballar el tema de la sostenibilitat. I és que l'evolució en el temps d'aquestes estructures penso que reflexen de quina manera la Universitat de Girona, el seu jove, va entendre la sensibilitat, aquest interès que hi havia al seu voltant pel tema ambiental. I no només això, sinó que a més ha evolucionat en el temps amb la manera en la que ha evolucionat aquest tema. Perquè als anys 90 es parlava de medi ambient, però ara ja es parla de sostenibilitat. I llavors tenim la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària, que un dels seus pilars precisament és el treball per la sostenibilitat, i ha obert una porta molt important per nosaltres. I pensem realment que són molt importants aquestes estructures. Però realment, què passa? Estem en un moment històric en el que no n'hi ha prou amb totes aquestes estructures, perquè fins i tot la competència de sostenibilitat és una competència transversal en els estudis. Per tant, que necessitem donar un pas més. Necessitem treballar perquè aquesta competència per a la sostenibilitat es pugui fer realitat. I aquest és el nou repte. I precisament en aquest moment doncs, ha arribat la proposta de participar en aquest projecte, que és que l'Anna Maria va estar un bon començament, i hem arribat a desenvolupar aquesta iniciativa. La nostra iniciativa va girar una mica al voltant dels principis de la sostenibilitat en el currículum universitari. Intentaré comentar una mica el procés, el viatge i una mica el que ha passat perquè d'aquesta manera podeu trobar noves idees o podeu fer preguntes en relació amb tot aquest procés. Nosaltres inicialment teníem la idea sobretot d'adreçar una sessió de formació respecte del tema cap als coordinadors dels diferents estudis. Però després d'un any de negociació va ser realment complicat senzillament fer coincidir les agendes. S'ha de comentar que vam tenir el suport de l'Institut de Ciències de l'Educació, que és el que s'encarrega a la nostra universitat de la formació contínua del professorat des d'un primer moment, i que fins i tot ens vam proposar participar de la reunió de coordinadors per parlar d'aquesta formació, però va coincidir que nosaltres estàvem en Granada treballant en el projecte i, per tant, va ser realment, malgrat la voluntat que hi havia, impossible coordinar les agendes. Per tant, al final vam decidir tirar endavant i deixar pendent cap a l'edició del present curs la possibilitat d'adreçar tota aquesta formació als coordinadors. Vam treballar llavors amb professors i amb investigadors. Va ser interessant que van participar, entre la inscripció hi havia 18 persones i van participar finalment 15 persones. D'aquestes 15 persones, la meitat, perquè això trobem que és interessant, eren professionals amb una carrera estable i de llarg termini. En canvi, l'altra meitat era professional que s'estava formant com a investigador que començava la seva tasca a la docència. Trobem molt interessant que tothom està... No és aquesta la manera de dir-ho, és que podem trobar persones interessades doncs, tant d'un grup com d'un altre. D'aquestes 15 persones van estar representat 9 departaments del total de 24 departaments que hi ha a la nostra universitat. Hi havia enginyers, van participar químics, físics, pedagogs, de pedagogia, d'educació, d'economia i de dret, la qual cosa va fer que la sessió realment fos molt rica i molt interessant. L'objectiu, evidentment, era donar suport al professorat per tal d'incorporar la sostenibilitat al seu currículum i vam treballar una primera part sobre la base del concepte, la història del concepte, l'evolució, evidentment amb la intenció de que tots estiguéssim parlant del mateix. Després, en una segona part, vam treballar més particularment l'evolució del tractament de la sostenibilitat a la Universitat de Girona i també, de manera cooperativa, quina idea teníem nosaltres de com havia de ser aquesta sostenibilitat a la Universitat de Girona. Després, en una altra part, precisament, vam realitzar l'exercici que ha fet aquest matí l'Ingrid sobre la base d'aquest document per treballar les competències ja adreçant-nos directament al professorat. Quines competències considerem que tenim i quines competències considerem que hem de treballar. En una tercera part vam considerar que podria ser, ja que es parla tant de la interdisciplinaritat, que resultaria interessant, i aprofitant que hi havia professionals de diverses camps del coneixement, doncs realitzar un exercici que és de Jesús Granados, que ens ho vas a dir, precisament està aquí, ho vam adaptar al nostre context i al moment en què estàvem realitzant aquesta acció, i la idea era fer experimentar als presents els diferents nivells i tipus d'interdisciplinaritat que existeix, perquè fem molt d'ús d'aquesta paraula i moltes vegades no sabem ben bé quina peculiaritat té cada manera. Va ser un exercici que realment va ser molt, molt interessant, segons es van comentar després. L'avaluació com va ser? Es va realitzar una enquesta que fa l'ICE per veure quin és l'impacte de les accions que es fan a través de la seva organització, i l'avaluació va ser molt bona perquè va ser de 3,64 de 4, o sigui que estava molt bé. I a més, Anna Maria va preparar un qüestionari molt interessant que recollia tota la percepció i els desitjos que tenien els participants de com havia de ser, com havia de continuar la formació per tal de donar-li suport, un suport realment efectiu per incorporar la sostenibilitat al seu currículum. El riu se'ns ha escapat en algun moment, la qual cosa... Sí? És una pena perquè és tan maco. És preciós, és preciós, estem enamorats del nostre riu. Ho ha fet un professional, i tot s'ha de dir, amb les nostres idees ho ha fet un professional. Doncs, nosaltres vam identificar com a escales, que ja vam parlar d'aquesta manera a Granada, tots aquests aspectes que eren una oportunitat i que ens havíem donat força per tirar endavant en aquest procés. I, vam, evidentment, sortir tot el suport que hem tingut per part de totes aquestes institucions, però a més que tenim actualment del vicerrector de Relacions Internacionals, que porta la part de sostenibilitat i que aquest matí precisament ha estat amb nosaltres, que penso que recolza una mica aquesta idea del suport que ens dona. I realment ens han apoyat moltíssim i a nivell de cada estructura de la universitat. Evidentment, no tot és positiu. Per tant, nosaltres vam tenir aquesta dificultat de les agendes que ja han comentat, però a més, realment pensem que la precarietat dels contractes del professorat, la dificultat per tenir una plaça fixa, les poques possibilitats que hi ha, realment també gira una mica, va en contra del treball per la sostenibilitat, perquè significa un esforç que el professional no sap ben bé a on arribarà això. I després hi ha una cosa molt important, que és la manca de reconeixement que rep el professorat, perquè com que encara estem organitzats des de camps diferents, des de disciplines diferents, per tant, un professional, per exemple, del dret, que s'encarrega de treballar també per a la sostenibilitat, ha de dedicar moltes hores per poder publicar en el seu camp del dret i no rep el mateix reconeixement perquè no existeixen aquestes revistes que puguin permetre que un professional, per exemple, del dret o d'economia, pugui publicar el seu treball de sostenibilitat. Per tant, pensem que és molt important aconseguir crear aquest espai. Els participants realment, en sentit general, van estar molt contents i ens ho van transmetre. No entraré perquè si no... Ara, molt interessant, perquè podem pensar, van participar 15 persones, però clar, què va generar això? Això va generar, per una banda, que l'Institut de Ciències de l'Educació ens va oferir que a més es pogués crear a partir d'aquest curs o del següent curs un grup d'innovació que existeix en diferents xarxes a la Universitat de Girona, d'innovació curricular, per treballar l'educació per a la sostenibilitat. Això és molt interessant, entre moltíssimes altres coses, perquè és un espai que és realment interdisciplinar, perquè qualsevol professional de qualsevol especialitat es pot incorporar. I això ho veig com un exemple imminent de poder treballar i avançar d'aquesta manera. Després, a més, existeix una estudiant que està realitzant el seu treball final de carrera, de grau, i precisament l'està realitzant sobre com tirar endavant una xarxa d'innovació en sostenibilitat. Això és molt interessant perquè volem veure què és el que s'està fent fins al moment, però d'aquesta manera realitzar un treball que estigui ben fet i que estigui ben pensat. Una altra proposta que tenim i que en la que estem treballant és precisament a través de la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària. Volem convidar a la societat local precisament per també tenir en compte la seva opinió, les seves idees i per co-crear totes aquestes idees que ells també volen que estiguin presents en el currículum, perquè al final és la societat la que té una necessitat i ens fa una demanda de professionals que tinguin determinades competències per donar resposta a aquestes necessitats de l'actualitat. Nosaltres hem fet difusió en diferents espais d'aquest treball i realment ara mateix el més important és aconseguir que es faci de manera estable aquesta acció formativa durant com a mínim una vegada al curs i poder tirar endavant la xarxa d'innovació. Com veieu, el riu continua, com penso que continuarà la nostra feina en aquest camp. Moltes gràcies.
Como veis, son cuatro acercamientos o cuatro procesos diferentes. Antes de que podáis intervenir o que nos hagáis preguntas o reflexiones, sí me gustaría finalizar. Creo que todos estos experiencias tenían un objetivo y era identificar qué lecciones habíamos aprendido, es decir, qué sacamos en claro para que esto se pueda aplicar en otras universidades. Es decir, no solamente es muy valioso para los que hemos estado en el proceso, pero aparte de nuestra vivencia y nuestro aprendizaje, ¿qué podemos trasladar a personas como vosotros que no habéis participado para que vosotros pudierais, si queréis, también aprender de nuestra experiencia, ¿no? Entonces voy a pedir a que cada uno se identifique o diga una lección de lo que ellos consideran que es lo más valioso de lo que han aprendido de este proceso. Y voy a empezar yo, pues quizá sacando lo que a mí personalmente me parece una de las lecciones que hemos aprendido de todo este trabajo en este año y medio, casi dos años, ¿no? Y está muy bien ejemplificado en la presentación de Leslie de la experiencia de Girona. Normalmente cuando pensamos en hacer alguna actividad de cambio con profesorado en la universidad, siempre pensamos en actividades. Siempre pensamos en organizar un curso, en organizar un encuentro, en organizar un material, en trasladar alguna iniciativa a los profesores. Y yo creo que aquí lo que hemos aprendido es que lo importante es el proceso. Lo importante es el camino que hacemos al andar, ese río que en el cual nos embarcamos y que durante el camino lo vamos recorriendo conjuntamente. No ha habido profesores y alumnos, es decir, que ha habido un proceso en el cual todos, al ir andando, hemos ido aprendiendo de una forma progresiva. Yo creo que esto es muy importante porque normalmente en algunos trabajos que se han hecho de investigación, ¿cuáles son las principales barreras para introducir la sostenibilidad en las universidades? Y la principal que se identifica es la resistencia al cambio de la gente. Es decir, que tenemos un problema, que hay una inercia, es que no queremos cambiar. No es que no tengamos interés en cambiar, no queremos cambiar. Entonces, cuando nos ofertan una actividad de darnos más conocimientos, como que tampoco nos motiva mucho esto. Pensar que cuando nosotros iniciamos este proyecto éramos unas 8 o 10 personas. En el proceso de continuo habremos participado al final unas 40 o 50 personas, y contamos con todas las que participaron en Granada. Las personas a las que hemos implicado ya son unos cientos, si contamos todos los profesores que han estado implicados. Por tanto, ese proceso es un proceso en el que verdaderamente da valor a que cada uno haya sacado, pero da un valor de aprendizaje, pero de aprendizaje también afectivo de implicación. El haber compartido el barco ha hecho que lo hayamos disfrutado y que hayamos aprendido cosas en ese trayecto de ir viendo el paisaje, compartiendo el paisaje, bien sea de la Alhambra en Granada o en cada uno de los contextos. Entonces, para mí, si queréis, yo resaltaría como uno de, si queréis, de las cosas que valiosas de la experiencia, es que cuando pensemos en procesos en intervenciones de cambio, pensemos más en procesos que no en actuaciones puntuales o actividades puntuales. Eso nos costó, pero que creo que se queda muy bien reflejado con todo lo que se ha contado y fundamentalmente con la última experiencia de Girona.
Bien. ¿Qué diría? Es que muy relacionado también con lo que decía Javier. A ver, ahora me pongo como parte del grupo de investigación que inició la iniciativa. Pienso que a veces nosotros nos hemos pedido a los profesores, y hemos hecho trabajos, identificar vuestro techo de cristal. ¿Qué es aquello que nos impide y que aún no vemos ir más allá? Creo que en relación a esta iniciativa y a nuestro propio grupo, lo que hemos hecho es superar una resistencia propia que tenemos de trabajar con profesionales que no son de nuestro ámbito de educación. Y esto para nosotros supuso un reto muy importante y que de alguna manera superamos. Pero sí que pienso que es uno de los aprendizajes que hemos hecho. Evidentemente, el trabajo colaborativo con la institución y con las oficinas es imprescindible, si no, no podríamos haber avanzado. Y tener una lección también aprendida es que la institución la tenemos que ver como agente de cambio, pero también como sujeto de cambio. Y aquí también en todo este proceso creo que este es un valor que ha sido muy significativo y lo dejaría así.
Bueno, yo diría que, como ha comentado antes Pepe, el hecho de la participación en este proyecto, el tener esa presión, ha facilitado muchísimo el que trabajáramos en esta iniciativa. Además, en el camino, cuando empiezas a implementarla en la propia universidad, pues te encuentras con gratas sorpresas, como por ejemplo el apoyo de distintos vicerrectorados, etcétera, ¿no? Que desde luego yo creo que tiene mucho que ver con que desde el inicio, reflexionar sobre la iniciativa desde el principio entre todas y todos, ¿no? Sin que nadie vaya con este es el modelo. Yo creo que tiene que ver mucho con eso. Y después, en torno a la propia iniciativa, yo creo que, además de la barrera que ha comentado Javier, dentro de las personas que trabajamos en el ámbito de la educación para la sostenibilidad, muchas veces también pensamos, tenemos nuestra propia visión de la educación para la sostenibilidad. Y mediante esta acción, por ejemplo, que queremos implementar en la universidad, queremos salir de esa zona de confort cada uno también, porque quien lleva muchos años trabajando con la problemática ambiental, ¿no? Tiene esa visión. Y bueno, también queremos romper eso, ¿no? Y tratar de que las personas nos pongamos en el lugar de otras visiones y reflexionemos conjuntamente, ¿no? Para tratar de generar ese nuevo conocimiento, en este caso en torno a problemáticas reales de la universidad.
Este proyecto va a ser difícil hasta el último día. Parece que queda una semana de proyecto y todavía vamos a seguir formulando preguntas y soñaremos con el proyecto y con algunas de las cosas y los problemas que nos han quedado por resolver. Yo la lección aprendida es que el aprendizaje es un proceso mágico. Un proceso mágico que deja huella en nuestro cerebro, que deja huella en la cultura, que deja huella en el grupo social, en el grupo de referencia y también en el grupo profesional en el que te sitúas. Y sería una subida y bajada del río, igual que las escaleritas estas de Essen que suben y bajan y parece que los enanos están siempre en el mismo sitio y hay un efecto mágico y óptico que juega también con la pajarita esta que usábamos nosotros como icono de fractal que genera una magia de geometría donde el todo es igual que la unidad y ese proceso mágico de lo que requiere es de experiencias vitales. O sea, si no hay interacción humana, este proceso mágico está cegado, está debilitado y no cristaliza como debiera. Y yo creo que ese sería básicamente el... Y en todo ello estaría la motivación, estaría el trabajo compartido y posiblemente también la sistematicidad en las acciones que se desarrollan.
¿No pueden ser dos en vez de uno?
Sí, claro.
Negociando un poquito. Nosotras, realmente yo vaig observar las diferentes sesiones que hi havia, quan hi havia, per exemple, participants dels 43 països, que per diferent, en funció de països diferents o de llocs diferents del món, la situació, evidentment, era molt diferent. Per tant, vam aprendre que és molt important saber identificar en quin punt estàs perquè puguis dissenyar una estratègia que sigui efectiva i que realment pugui ajudar a tirar endavant. I l'altra gran lliçó per mi és que és important, ja clar, després quan t'adreces, quan estàs treballant, transmetre la urgència, la necessitat del canvi i a la mateixa vegada fer-ho d'una manera positiva, o sigui, treballant des d'escenaris a futurs positius, o sigui, com podem nosaltres des del present arribar, o sigui, què podem fer ara per arribar a aquest futur que és el que nosaltres volem, perquè això s'ha de fer ara. I transmetre això penso que és un repte molt gran, no? I per mi és l'aprenentatge més important.
Bueno, pues como habéis visto, en la publicación que hemos hecho de lo que ha sido esta experiencia hay un apartado de las lecciones aprendidas y quizá yo acabaría con el inicio de la primera que aparece ahí en la Academia Has Been a Seed. Ha sido una semilla que se ha sembrado en 4 universidades, pero que realmente lo que queremos es que no solamente siga floreciendo en esas universidades, sino que pueda también sembrarse en otras universidades. Por eso, este encuentro, aparte de trasladaros un poquito lo que ha sido la experiencia, también lo hemos utilizado para plantearnos cuáles van a ser los siguientes pasos del proyecto para intentar extenderlo, intentarlo hacerlo llegar a otras universidades. Es decir, queremos que el proyecto se acabe, el proyecto europeo como tal, pero yo creo que sería una pena que todo esto que hemos vivido y que hemos compartido acabara ahora. Entonces, sí que vamos a intentar el encontrar alguna forma para que se pueda repetir o trasladar a otras universidades procesos similares y que podamos de alguna forma replicar esta experiencia. Pero creemos que ha sido una experiencia interesante, valiosa y que si la repetimos en más sitios será un motor o una semilla de cambio dentro de nuestras universidades. Y ahora os toca a vosotros si queréis hacernos cualquier pregunta, comentario, reflexión, observación, lo que queráis.